amado Dios, nuestra confesión es creemos, Padre. Hemos creído el testimonio escritural de tu Espíritu hoy. Hemos creído, Padre, la palabra de promesa. La hemos visto, la hemos analizado, hemos examinado el Cordero y cuadra con todo lo que la Escritura dice de él. Creemos, Padre. Ahora entra en la palabra, Padre, y bendícenos en esta noche. Parte el pan de vida y ayúdanos en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Les invito a abrir las Escrituras en el libro de Mateo 11. Y vamos a leer del 7 al 12. Mateo 11, del 7 al 12, dice: mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento. ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pueden sentarse, Dios bendiga la lectura de su palabra. Entonces hay una pregunta aquí, nuestro Señor preguntando, ¿qué es lo que fueron a ver? ¿Qué es lo que vieron? ¿Verdad? ¿Qué vieron? ¿Qué tipo, para comenzar, analizaron su carácter? Está un poco alto, hermano, acá arriba. Analizaron su carácter, ¿verdad? La cosa era un hombre con vestiduras delicadas, lo analizaron, lo vieron, lo contemplaron, vieron las cosas que debieron haber visto. Cuando salieron, ¿qué miraron? ¿Qué clase de hombre es este que estaba ahí? Jesús haciendo la pregunta, ¿verdad? Porque a veces la gente mira cosas y no ve lo que debe de encontrar. Es enviado para que lo encuentren y no ven lo que deben de encontrar. Muchos vieron defectos, muchos vieron un hombre prepotente, pero Jesús les preguntó, ¿qué vieron ustedes? ¿Vieron esto? ¿Qué cualidades encontraron en este hombre? ¿Qué tipo de hombre era? ¿Qué clase de, cómo se conducía? ¿Qué es lo que vieron ustedes? ¿Cómo lo analizaron? ¿Verdad? Jesús esperaba de la gente, ¿verdad?, más que lo que ellos, ¿verdad?, estaban dando. Él esperaba de ellos más, ¿verdad?, que vieran más de lo que ellos habían visto. Ellos esperaban que ellos entendieran más de lo que ellos habían entendido. Él esperaba más de ellos cuando Dios envió su profeta. Él esperaba más de ellos. Él esperaba de ellos otra cosa. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que vieron? Y ver es observar, es analizar. Eso es ver, es observar, analizar, es contemplar, ¿verdad? Es entender, es encontrar características. Eso es ver, ¿verdad? Y la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que vieron? ¿Vieron lo que debieron haber visto, profecía desenvolviéndose? ¿Lo vieron? ¿Vieron eso? ¿Qué es lo que vieron? ¿Vieron la palabra ahí siendo interpretada? ¿Vieron eso? Él les preguntaba a la gente, porque ellos eran miembrecillos de iglesia, tenían tradiciones, estaban llenos de interpretaciones privadas, estaban llenos de orgullo religioso. Y no había manera de sacarlos de eso. Entonces él les hablaba de esa manera porque miraba, ¿verdad?, la negrura de su alma y la dureza de su corazón. Y la pregunta era, ¿vieron lo que debieron haber visto? ¿Verdad? ¿Vieron promesa de un mensaje y un mensajero? Porque había una promesa de un mensaje. Había la promesa de un mensaje de parte de Dios para la gente, ¿verdad? Algo que Dios iba a presentar, ¿verdad? Un mensaje que ellos debían de oír y captar por un mensajero. Dios les enviaba un mensaje. Y lo pudieron identificar en la escritura para la hora. Esta era la pregunta. Si lo vieron, lo pudieron identificar en la escritura para la hora. La pregunta era, ¿quién era esta persona que estaba predicando a las orillas del Jordán? ¿Quién era? Muchos dijeron, bueno, nosotros conocemos que su papá era Zacarías y quedó huérfano de la edad joven y ahora anda ahí, es un predicador, es buena gente. Pero no lo estaban viendo. Eso no era ver nada, eso era ver un hombre cualquiera. Pero él no era un hombre cualquiera. Él era la manifestación de una promesa de Dios a ellos. La manifestación de una voz, de un mensaje que ellos debían de recibir y entender. Entender quién era esta persona y por qué estaba ahí. Y entonces la cosa es, ¿qué es lo que vieron? Y para poder verlo realmente se necesita verlo por las características de la palabra de la hora. Para poder verlo se necesita verlo por las características de la palabra para la hora. Verlo porque vemos que la Escritura prometió y aquí está tomando lugar, ¿verdad? Los que conocen las Escrituras y conocen las promesas y han sido enseñados de ellas para saber qué buscar y cuándo, son los que lo pueden ver y reconocer. Los que conocen las Escrituras, ¿verdad? Y conocen las promesas y han sido enseñados de ellas para saber qué buscar y cuándo, son los que pueden ver y reconocerlo por lo que es. Solo así. Es a través del conocimiento de la palabra que la gente puede ver lo que Dios está haciendo. Si no, no se puede ver. Jesús les dijo, no, este era más que profeta. Esta era la respuesta a las profecías de Malaquías 3. Este era un individuo prometido para esta hora para ustedes. ¿Y qué es lo que iba a hacer? ¿Y para qué vino? Si él viene, no viene para cualquier cosa, ¿verdad? Él esperaba que la gente lo recibiera de esa manera y oyera lo que él tenía que decir. Y el gran problema de la gente en ese día, como lo vemos hoy, la gente estaba tan envuelta en membresía de iglesia y asistencia de grupos y llena de preceptos y conceptos de hombres, interpretaciones no escriturales que tenían, que no les permitió ver lo que era. Todo esto, sus ideas que tenían de Dios, su orgullo religioso, su orgullo en su asistencia, su orgullo en su afiliación, yo pertenezco aquí, pertenezco allá, todo eso lo cegó ayer y lo ciega también hoy, ¿verdad? Las cosas que ellos decían, ¿verdad? Y se enorgullecían de ser parte de un movimiento, eran las cosas que lo cegó. Las cosas que la gente llama hoy, estoy en el mensaje, es las cosas que ciega a la gente para ver lo que Dios está haciendo. La misma cosa. Y usted no los puede arrancar de eso. Ahora, todo esto, su fidelidad de iglesia, su lealtad a su asistencia y a esos grupos y preceptos y conceptos los cegó para no ver dónde Dios estaba obrando en esa hora. Ellos no pudieron reconocer dónde Dios estaba obrando. Recuerde, hablamos, el único lugar de Dios provisto para adorar. Ellos no pudieron ver dónde estaba Dios en su templo hablando. Ellos no podían ver dónde Dios tenía comunión. Ellos no podían ver a dónde Dios estaba en relación y de acuerdo. Dios estaba de acuerdo con Juan, no estaba de acuerdo con los fariseos. Dios estaba de acuerdo con Juan, pero no estaba de acuerdo con su membresía religiosa. Dios no tenía compañerismo con ellos, pero tenía compañerismo con Juan. Ellos creían que porque iban a la iglesia, que Dios tenía compañerismo con ellos. Entonces encontramos estas cosas. Entonces, Dios no estaba, fíjense bien, Dios no estaba en sus interpretaciones y no estaba en la lealtad de ellos en su membresía religiosa. Dios no estaba ahí. Dios no estaba obligado a todo eso. Ellos pensaban que Dios estaba obligado a su amor por estas cosas, pero habían dejado a un lado la palabra y el conocimiento de Dios. Bien dijo el profeta en la Biblia, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo quiero conocimiento de Dios. Según Lucas 1.77, vamos a verlo. Hablando aquí de Juan Bautista, ¿verdad? Profetizando estaba Zacarías en el Espíritu. Y hablando de Juan, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecado. Dice, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecado. Entonces Juan vino para dar conocimiento de Dios. ¿Pero recibieron el conocimiento que Juan tenía de Dios? No. Juan tenía el conocimiento de Dios y él quería darlo, pero la gente no quería recibir ese conocimiento. Ellos ya sabían, ellos ya conocían, ellos ya entendían. ¿Y quién era él para venir a decirles que estaban errados? Pero él vino para dar conocimiento de Dios. Entonces encontramos, ¿verdad? Si hubieran conocido las Escrituras, hubieran conocido a Juan. Como Jesús también les dijo, si hubieran creído en los escritos de Moisés, hubieran creído en él, porque Moisés había escrito de él. Ahora la pregunta era, cuando vieron, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué salieron a ver? ¿Qué es lo que estaban viendo? ¿Ve? En otras palabras, lo analizaron, entendieron lo que era, vieron la palabra en este hombre, vieron el conocimiento de Dios en este hombre para salvación. ¿Qué vieron? Era un tipo ahí que llegó y dijo, no piensen ustedes que son hijos de Abraham porque vienen aquí a bautizarse. No piensen ustedes porque están actuando como que me están creyendo y obedeciendo que ustedes son hijos de Dios. Yo les digo que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol y ustedes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a hacer estas cosas? ¿Dónde sacaron esto para venir aquí? Ellos estaban jugando iglesia y él lo sabía. Ellos estaban llegando ahí a aparentar que creían y él sabía que no creían. Entonces chocaron, ¿verdad? Chocaron, tenían que chocar. Entonces la pregunta era, ¿qué salieron a ver? A un profeta, y les dijo, sí, era profeta y más que profeta. Pues así está escrito de él, envío mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino delante de ti. Vemos nosotros ser un mensajero con un mensaje prometido, ¿verdad? Que era necesario ser predicado y oído para preparar la gente para recibirlo a él. Era necesario, Dios lo vio necesario, ¿verdad? Un mensaje que él tenía que predicar y la gente tenía que oír para prepararlo, para preparar a la gente para recibirlo a él. Preparar a la gente para la palabra venidera, la palabra venidera, la manifestación que venía en continuidad, la manifestación que venía de Dios en continuidad, para que la recibieran. Aquí estaba un profeta, había un atractivo cuando la gente iba al Jordán, había un atractivo. Sí, pero cuando Jesús llegó al Jordán, dice el profeta, el atractivo cambió del profeta a su profecía. Los que oyeron la profecía de Juan, entonces pudieron ver el atractivo de la hora. Muchos se quedaron todavía con Juan, ni entendían lo que Juan les estaba diciendo. Pero había un atractivo nuevo, Dios había cambiado su atracción. ¿Dónde estaba? Ya Dios no estaba atrayendo hijos aquí, estaba atrayendo hijos por acá, ¿verdad? Ya había terminado este atractivo. La nota en la escritura había cambiado. Ahora, muy poca gente que se llama creyente es capaz de ver estas cosas, pero Dios espera de ellos que la vean. Jesús esperaba de ellos más cuando vieron a Juan. Él esperaba más de ellos. Él esperaba más de la gente para que reconocieran y hubieran oído su profeta. Pero ellos no llenaron la medida. Lo único que tenían para mostrarle a Dios era religiosidad. Era repetir alguna escritura por aquí, tradiciones allá, ideas que tenían, eso, todo lo que podían presentarle a Dios. Y eso no sirve ayer y no sirve hoy. Entonces, la cosa era, la palabra que debía ser introducida y creída y recibida, Juan fue enviado, ¿ve?, para que la gente lo viera. La palabra que tenía que ser introducida, ¿ve?, y creída después de Juan, él vino para introducir la palabra venidera. Como el mensaje de Dios vino a introducir la palabra venidera. Pero la gente no ve eso, ellos no saben lo que ha pasado. Ellos no han visto lo que Dios ha hecho. Ellos no han visto ese gran cambio prometido. El Elías de aquel día tenía discípulos. Cuando ya Jesús tenía los suyos, cuando la palabra prometida estaba avanzando hacia una promesa, aquellos habían quedado con él, los discípulos de Elías se quedaron con él. Ahora, Juan era una promesa a ellos. Sabemos nosotros eso. Juan era una promesa a ellos, una promesa de un mensajero con un mensaje de Dios para oírlo. Juan era eso. Ahora, estos discípulos de Elías, si lo hubieran oído, hubieran seguido la palabra introducida, pero se quedaron con Elías. Entonces los encuentra ahí, aún argumentando con Juan, diciéndole: hey, vos, ¿por qué estás aquí? Allá anda aquel que tú introduciste predicando y la gente lo sigue. Dijo: el hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y el cielo consiste en la palabra. Entonces, ¿qué podía hacer Juan si no había más escritura para él? Él dijo: yo menguo el crece, el esposo es el que tiene la esposa, yo solo soy el amigo, pero ya el esposo tiene la esposa. Ahora, aún así no lo entendieron, ¿verdad? Porque siguieron haciendo lo que hicieron. ¿Verdad? Entonces vemos que era un mensajero con un mensaje de Dios para ellos, para oírlo. Tenían que oírlo. Uno que podía tomar las escrituras, Juan era uno que enviado para tomar las escrituras y mostrarle por ellas el tiempo que vivían y cómo Dios iba a manifestarse en esa hora. Eso es lo que Juan estaba haciendo, tomando las escrituras y enseñándoles por esas escrituras el tiempo que vivían y cómo Dios prometió manifestarse en esa hora, aún en la continuidad después de él. ¿Qué venía después de este profeta precursor? Él los apuntó a eso. Jesús les dijo: bueno, ¿y qué es lo que vieron entonces? Si era solo un precursor. Entonces, la cosa es, ¿qué es lo que vieron entonces? ¿Será que les pasó por alto? Entonces vemos, entonces Juan vino para que lo pudieran ver en su manifestación presente, si no, no lo iban a ver. Sí, Dios lo envió para eso, para que vieran la manifestación de Dios, para que vieran la continuidad de la manifestación de Dios. Para eso vino Juan. Él era un precursor que iba a apuntar a la manifestación, para que ellos vieran qué es lo que venía en continuidad y cómo seguir la línea de la palabra después de él. Él los apuntó a eso. Pero hombres que ignoraron este conocimiento presentado por Juan, no lo vieron. Hombres que ignoraron este conocimiento. Mira, estaban los discípulos de Juan, hermano, enamorados de la persona de Juan y no enamorados del mensaje de Juan. ¿Para qué venía? Para traer conocimiento de salvación. ¿Por qué enviaba conocimiento de salvación? Porque no tenían ese conocimiento. Tenían afilación, tenían grandes lugares donde entrenaban los ministros, tenían grandes hombres que hablaban esto, aquí y lo otro, pero no tenían ese conocimiento. Y Dios lo sabía. Dios lo sabía, entonces envió a Juan para eso. Los que ignoraron ese conocimiento presentado por Juan no lo vieron y no participaron de la vida que se les ofreció cuando la palabra prometida fue identificada. En Lucas 19, miremos cómo Jesús lo habla aquí. Vamos a ver. 19 y 41 al 44. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Porque no conocieron. Por eso lloró. Porque no conocieron. Si hubieran conocido, no entrarían a juicio. Si hubieran conocido, ¿verdad?, hubieran recibido vida. Pero no conocieron. Juan trajo ese conocimiento. Y Jesús vino tras de él con ese conocimiento. Entonces fíjense bien, dice, diciendo, si también tú conocieses a lo menos lo que es este, en este tu día, lo que era para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos, ya no lo puedes ver. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Por qué, hermano? Porque no lo conocieron. No conocieron lo que Dios estaba haciendo. Lo único que conocimiento que tenían, yo voy a la iglesia, yo asisto con aquel pastor, yo hago estas cosas, yo leo la Biblia. Eso es todo lo que tenían. Pero el mensaje de Juan daba conocimiento de Dios. Ellos pensaban que lo podían ir así a medias. Y no tenían por qué agarrarse de su palabra. Así la gente cree este mensaje. Creen que este mensaje es historietas. No, no, no. Es la diferencia entre vida y muerte. Es lo que es este mensaje. Creerlo al pie de la letra y saber que es verdad, analizarlo, por qué Dios dijo esto y es así porque Dios lo dijo. El otro día venía diciendo en el carro cuando veníamos de Jamastrán, yo le garantizo a usted que la mayoría de la gente en este mensaje casi no ha leído sus folletos. Y usted le pregunta a la gente, hace una lista de los folletos que ha leído la gente, usted se va a sorprender. Y luego lo peor de todo, que hablan con autoridad. Un montón de estos políticos chabacanes, hermano, que hablan con autoridad y usted lo mira, es un montón de ignorantes. Así son los chabacanes del mensaje, del miembro del Tabernáculo Gracia. Me dijo alguien ahí, hablan puro huevo, perdonen la palabra. Hablan cosas que no comprenden, dijo Pablo. Hablan cosas que no entienden. Y quieren ser maestros, dijo Pablo. Por eso acarrean más condenación, porque hablan lo que no entienden. Léanlo en Timoteo. Un hombre que se pone a hablar papadas. El creyente no es así. El creyente debe tener criterio. El creyente debe haber estado en la presencia de Dios, donde la unción le enseña a él las escrituras. Por eso vino el Espíritu Santo, digo, le va a enseñar estas cosas. Él va a tomar lo mío, lo hará saber. Él es el Espíritu de la verdad y él lo guiará toda verdad. A medida que la verdad se va abriendo, él la va abriendo, la haciendo clara. Dice Pablo, nosotros hablamos con palabras que enseña el Espíritu. No palabras que enseñó sabiduría humana, las que enseña el Espíritu. Jesús dijo, como me enseñó el Padre, así hablo. Pablo dijo, estos hablan cosas que no entienden. Y por eso acarrean más condenación. Entonces aquí dijo Jesús, ¿verdad? Te derribarán en tierra y a tus hijos después de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La visitación prometida no la vieron. Si hubieran conocido las escrituras, lo hubieran conocido a él. Pero no la conocían, pensaban que la conocían porque iban a la iglesia. o habían sido ordenados predicadores, que por eso pensaban que las conocían. Pero todos estos probaron que no la conocían. Jesús dijo, ¿verdad? Estos oyendo no oyen y no entienden. Juan y Jesús trajeron ese conocimiento a ellos, pero no lo quisieron recibir de ellos. Él viene para conocimiento de salvación. Entonces, ¿qué salieron a ver? Era la palabra en la forma de un mensaje. ¿Ve? Era la palabra en la forma de un mensaje, dado por un mensajero. Era profecía desenvolviéndose. Era uno trayendo el conocimiento de Dios a la gente. Él lo tenía para darlo. Era uno que iba a introducirles y le iba a enseñar a reconocer qué era la palabra prometida que venía atrás de él. Qué es lo que Dios iba a cumplir después de él. Qué es lo que ellos debían de creer y qué es lo que ellos debían de seguir y a dónde esa palabra los iba a llevar. Eso les dijo. Pero mucha gente en este día, después de que Dios sacó al mensajero, ya no saben qué hacer. Piensen que ahí Dios se quedó. Lo mismo fue con Juan. Entonces era profecía desenvolviéndose, era uno, un profeta, un mensajero trayendo el conocimiento de Dios a la gente. Él tenía para darlo. Y ellos no lo querían, no lo querían recibir. Ellos ya conocían, ellos ya entendían y no se les podía dar conocimiento de Dios, de su palabra. Miren Isaías 28. Y miren dónde todas estas cosas nos va a llevar después de esto. Versículo 9. Hablando del Espíritu Santo, a lo que viene, cuando Él viene, ¿qué es lo que hace? La pregunta, ¿a quién voy a hacer entender ciencia? Ciencia es conocimiento. ¿A quién le voy a hacer entender doctrina? Doctrina es lo que usted cree, cómo lo cree, es la enseñanza. Dice, ¿a los niños? ¿A los destetados de pechos? Dice, este es cuando viene la palabra, viene renglón sobre renglón, línea sobre línea, y este es el refrigerio, pero no lo quisieron oír, hablando de la venida del Espíritu Santo. A eso viene el guía. ¿A dónde yo puedo venir y enseñar? ¿A dónde yo puedo venir y abrir mi palabra? Yo le dijo al profeta, no le puedes enseñar cosas espirituales a niños pentecostales. Y lo reprendió. Entonces encontramos eso. Encontramos aquí la escritura. ¿Verdad? Juan vino para dar conocimiento de la palabra venidera. Juan vino para dar conocimiento de la palabra venidera, porque no terminaba con Juan, venía la palabra que iba a ser introducida y la palabra de Jesús. El Hijo del Hombre iba a ser revelado. Era el que tenía que tener relación con la gente. Juan solo estaba apuntando a la persona con la cual ellos tenían que tener relación, como el esposo tiene relación con la esposa. Él no era el esposo. No esperemos, si no lo entendieron ayer, tampoco lo van a entender hoy. ¿Verdad? Entonces, Él vino para revelarles, ¿verdad? Para dar conocimiento de la palabra venidera, la palabra prometida que venía después. ¿Qué es lo que venía y que se preparasen para verlo y recibirlo, apuntando a la gente a lo que venía en continuidad, para que fuesen parte de ello, para que supieran qué buscar? Los ojos de Juan lo vieron y lo anunciaron de antemano. Cuando los ojos lo ven, el cuerpo puede verlo. Cuando los ojos lo ven, el cuerpo sabe qué buscar. Los ojos no sirven para los que no son parte del cuerpo. Ellos verán por otros ojos, pero nosotros vemos por los ojos del cuerpo. Y por eso Dios envió un profeta. Dice el mensajero que él era esos ojos que vino en el cuerpo. Pero después de los ojos viene la suprema inteligencia para analizar lo que los ojos vieron. Si usted mira con el ojo, pero el cerebro lo analiza. Usted realmente no mira con estos ojos, usted mira con la cabeza. Y él es la suprema inteligencia. Él es la unción que ha venido a enseñar estas cosas. Eran tus hijos enseñados de Dios. Entonces, el profeta vio y lo predicó y nos apuntó a lo que debemos de buscar, a dónde debemos de apuntar para así poder pegar en el blanco. Los ojos fue lo último que se movió. Ahora viene la suprema inteligencia para discernirlo todo. Todo lo que los ojos vieron. La cabeza ha venido por el cuerpo y la palabra ahora está bajando de la cabeza al cuerpo en señal que el rapto está a la mano. Y ahora él dijo, él está susurrando sus secretos a ella, a la cabeza, hablando y explicando lo que los ojos vieron. Es visión profética de la palabra y eso es lo que los ojos vieron. Como Juan el revelador en la isla de Patmos, él dijo lo que vio, vio en símbolos, lo vio y lo anunció. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros hoy veamos la visión de Juan y entendamos la visión de Juan. Juan solo dijo, yo vi esto, yo vi esto, yo vi esto, yo vi esto. Eso no significa nada hasta que viene la suprema inteligencia y te lo revela. Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hablamos con las palabras que la mente de Cristo nos enseña. No estamos hablando cosas que no entendemos. Hablan cosas que ni entienden ni afirman, dice. Queriendo ser maestros. Lo único que hacen es acarrear más condenación sobre sus cabezas. Recuerda, hermano, una palabra mal interpretada en el principio le robó al hombre todos sus derechos divinamente dados. Todos sus derechos divinamente dados. Una palabrita razonada y creída así despojó al hombre de todo lo que Dios le dio. Eso es la denominación lo que hace. Fíjense mientras abrimos esto. Sí, Juan lo vio en el Apocalipsis. Entonces por eso, ¿verdad? Vemos, Juan lo vio en símbolos, lo anunció. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros hoy veamos la visión de Juan y la entendamos. Por eso Dios envió un profeta para la visión de Apocalipsis y los misterios que aguarda para el día que vivimos, para que sepamos cómo vencer en este día. La visión, la visión. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué es lo que vieron ustedes? Jesús dijo, si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, si tu ojo no es discernidor, Jesús dijo, estos viendo no ven y oyendo no oyen. Ellos ven y no entienden. Pero si tu ojo es bueno, a usted se le ha dado saber los misterios del reino, entonces tu ojo está lleno de luz. Porque ves, ver es discernir, ver es entender, ver es captar la visión. En Juan 1:23-31, vamos a leer. Ténganme paciencia. Algunos ya están incómodos en la banca, tienen sueño, los ojos los tienen cansados, otros tienen hambre, Otros parece que están desvelados y no durmieron en 2 días. Sí, los veo. Ya. Están todos incómodos. 1:23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. De Juan, Juan identificando su ministerio en la Escritura, ¿verdad? Versículo 31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua, para que fuese manifestado. Entonces Dios lo envió para introducir esa palabra prometida, la palabra venidera. La persona con la cual ellos debían de ahora de tener relación personal, la palabra revelada que venía, la palabra que el profeta introdujo. Como cuando el profeta en Egipto introdujo al cordero. Lo que seguía era examinar el cordero. Y solo examinando el cordero podían poner la sangre en la puerta. El profeta Elías, en su primera venida, introdujo al cordero. Lo que seguía era examinarlo. Muchos lo examinaron y encontraron toda clase de falta en él. Pedro lo examinó y no encontró falta en él. Lo vio por lo que era. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta no encontró falta en él, aun cuando él no fue, cuando le pidió que viniera por su hermano muerto. Y cuando fue, y después de que él vino 4 días después de muerto, le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo sé una cosa, que tú eres aquel que había de venir. Ella no encontró falta. Lo examinó. Y hoy el cordero ha sido introducido. El cordero extraño, de 7 ojos y 7 cuernos. Cordero raro, ¿verdad? Un cordero que puede tomar un libro y abrirlo, que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Y esos 7 cuernos y 7 ojos no son atornillados, como alguna gente que tiene dientes falsos atornillados. Son parte de él. Y los 7 cuernos, dijo el profeta, son las 7 edades, es la protección del cordero, son parte de él. Y los 7 ojos son los 7 mensajeros, sus ojos para ver, visión profética. Ese cordero es el que hay que examinar. Y la única manera de examinarlo es por lo que dice la Escritura para la hora, con el conocimiento de Dios. Entonces, Juan era esa voz prometida. Él vino a enderezar lo torcido. Las ideas torcidas que tenían, las interpretaciones torcidas que tenían, sus conceptos torcidos que no permitían verlo cuando fuese manifiesto. Él vino para enderezar sus corazones del error escritural, de regreso a la verdad escritural. A lo que la Biblia decía para la hora, para que lo conocieran. Al conocer las Escrituras de la manera que las estaba presentando, entonces lo iban a conocer a él. Enderezad camino al Señor. Ese era el programa de él. Trae la palabra de tal manera que no fallaran en verlo. Él quiso enderezar sus ideas, sus preceptos, sus conceptos, su membresía religiosa, sacarlos de eso. Y es cuando usted llega a un sembrío y encuentra que está lleno de mala hierba, es casi imposible. Está infestado de esas dormilonas y todo tipo de mala hierba. Ahí solo necesita quemar la cosa. Enderezar camino al Señor. Él vino con el hacha, la raíz del árbol, para cortar la arrogancia religiosa de ellos. Yo voy a la iglesia, yo soy buen cristiano. Yo no soy mala gente. No. Lo que pasa es que a mí me entienden mal. No. La hacha está puesta. Eso no tiene ninguna virtud. Si no hablan conforme a la ley y los profetas, que nunca les amaneció. Enderezar camino al Señor. Enderezarlo. Sacar toda esta clase de basura religiosa que tienen en la mente y traerlo a un conocimiento de la Escritura real. Pero no estaban interesados en eso. Ellos quieren jactarse de que guardaban este día y guardaban el otro día y que leían la Biblia y que ellos tenían una interpretación de ella y que el otro tenía otra y hay todo tipo de confusión. Enderezar camino al Señor. Jeremías 5, y versículo 4 vamos a leer. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, Jeremías hablando, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Por qué estaban enloquecidos? Porque eran pobres, porque no conocían el camino de Dios. ¿Y quién es el camino? Es la verdad, es la palabra, es Cristo. Entonces ve, han enloquecido, como la Odisea, de la edad de condición mental, de mente ciega, pobre, desnudo y no lo sabe, jactándose de que todo lo tiene, jactándose, arrogantes, arrogantes, y no tienen nada, llenos y están vacíos. Ven y están ciegos. Usted no les puede decir diferente, porque no lo saben. Usted no los puede ayudar, porque no se ven. Como Acab no quería verse. Acab por eso no quería oír a Micaías, porque no quería verse. La palabra lo iba a retratar como vil, como torcido, como un comprometedor que había llevado a Israel por el camino errado. Dijo Jeremías, han enloquecido, se han vuelto dementes, como la edad de la Odisea, en su condición mental de mente ciega, pobre, desnuda y no lo sabe. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Quién puede juzgar? ¿Quién tiene juicio justo y sabe estas cosas? Solo por conocer el camino de Dios. Pablo le dijo, no hay alguien entre ustedes que pueda juzgar, no hay alguien que ustedes que entienda y pueda juzgar entre hermano y hermano. ¿No tienen alguien ahí que entienda estas cosas? ¿No saben ustedes que van a juzgar los ángeles? ¿Van a juzgar el mundo? ¿Cómo lo van a juzgar? Por una sola regla. Los de Pablo van a juzgar su edad por el mensaje de Pablo. Los de esta edad van a juzgar a esta generación por este mensaje. Y la cosa es, ¿cómo lo van a juzgar si no lo conocen? ¿Cómo van a estar ahí para juzgar si no tienen esta regla? Y cuando hablan, van a palabrería. No han sido enseñados de Dios. Han enloquecido. No tienen juicio justo. No saben la diferencia entre lo correcto y lo errado. No saben la diferencia entre espiritual y no espiritual. No saben la diferencia entre amor verdadero y amor filio. Lo confunden. Confunden la diferencia entre la unción falsa del Espíritu ungiendo a una persona, pero falso por dentro, del verdadero creyente ungido con la palabra por dentro. Porque el creyente genuino es la palabra. Él es palabra por dentro. El otro no es palabra. No lo ven. En Juan 8, 31, espero que me entiendan, hermano. Yo no es que estoy, bueno, puedo estar chiflado para unos, pero espero que entiendan, en esta chiflazón, digo Pablo, en esta chiflazón es que Dios salva al creyente, ¿verdad? Sí, en la chiflazón, en lo que la gente llama chiflazón. Sí, porque es locura para el miembro denominacional del mensaje. Es locura. Oh, no es razonable. Pero usted lo está razonando según su razonamiento. Eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. 8:31. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Con creyente está hablando. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahorita esto es algo profundo aquí. ¿Verdad? Que quiero que miren lo que quiero decir. Jesús le dice, ustedes permanecen en mi palabra, así como yo la estoy predicando porque estaba teniendo ese conocimiento. Entonces serán mis discípulos y conocerán la verdad. Y ese conocer de la verdad los va a liberar. ¿Ve? Y eso es lo que trae liberación de toda atadura, de las ataduras del viejo amo denominacional que tiene la gente atada con preceptos, conceptos contrarios y no les permite recibir la herencia que Dios tiene para ellos. Sí. ¿Ve? Todas estas cosas, recuerde que robó al hombre de su herencia una interpretación denominacional de una promesa. ¿Qué lo puede liberar? Liberarlo de ese amo que lo ató y le robó todo y lo tiene ahí con el asadón trabajando para él. Igual que estaba Moisés trabajando para Faraón y Pablo trabajando para los fariseos. El potencial de Moisés no lo mostró hasta que Moisés dejó todo eso. Se liberó. Porque la palabra lo liberó. Agarró las alas y voló como águila. Dejó a un lado riqueza, fama. Y habló como profeta. Caminó como profeta. Trajo a Dios a la escena. Liberación. Ese conocer libera al hombre. Cuando la palabra es presentada en la luz de lo que es y revela verdad, ese conocer de la verdad libera al hombre de toda atadura, de las ataduras del viejo amo denominacional que tiene la gente atada con preceptos y conceptos contrarios y no les permite recibir la herencia que Dios tiene para ellos. Por eso el jubileo es tipo de esto. La trompeta sonaba con sonido cierto y ese era un llamado a salir y dejar al viejo amo que lo tenía esclavo. Jesús vino para librar a una gente de esa condición religiosa en que se encontraba. Sin conocimiento estaban pereciendo. Sin palabra o visión real de la palabra estaban pereciendo. En sus afiliaciones y sus ideas religiosas, sus interpretaciones personales que tenían de lo que Dios decía y demás, estaban pereciendo, pero vino y sonó la trompeta del jubileo. Trajo verdad. Como lo hacían en el tipo, en el Antiguo Testamento, sonaba la trompeta y llamaba al esclavo a salir y regresar a sus derechos originales. Recuerde, el jubileo era volver a la posesión original. Esa posesión Dios se las dio. Como Dios le dio una posesión a Adán. Dios le dio una posesión, igual que Dios le dio una posesión a Israel en la tierra prometida. Y Josué la distribuyó. ¿Cómo sabía José dónde estaban los límites? ¿Dónde obtuvo ese conocimiento? ¿Quién era la suprema inteligencia que estaba ahí revelándole a él los derechos de ellos? ¿Dónde encontró eso? Vino el capitán, vino el mero mero. Como cantan unos hermanos, Jesús es el mero mero. Pero para uno no es el mero mero. No, porque ellos no piensan como Jesús, no creen como Jesús, no creen en quién es Jesús. Ellos tienen su propio Jesús. Como los hijos de Pablo tenían su propio Jesús, tenían su propio evangelio, tenían sus propios predicadores, tenían su propia iglesia, pero no era la iglesia de Jesús. No eran predicadores de Jesús y no eran creyentes de Jesús. Aunque ellos confesaban eso. Y Pablo dice, no son. No son ni parte del cuerpo. ¿Y a vos quién te dio la autoridad para decir si soy o no soy? Esta palabra te está diciendo quién sos. Así como Dios es identificado por sus características, el enemigo también es identificado por sus características. Las enfermedades son identificadas por sus características. El torpe es identificado por sus características. Caín es identificado por sus características. Él no se puede esconder. Entonces Jubileo sonaba la trompeta y llamaba al esclavo a salir libre y regresar a sus derechos originales que Dios le dio. Recuerde, ellos en Israel, esa posesión permanecía de padre a hijo para siempre. Ellos solo la perdían por un espacio de tiempo, igual que el hombre perdió una caída y perdió sus derechos por un espacio de tiempo. Tiempo le robó. Pero Dios prometió restaurarlo de regreso a lo que Adán tenía, de regreso a la palabra hablada, antes, a lo que tenía antes que una palabra pequeña fue mal interpretada. Alguien le puso un concepto diferente y eso lo ató. ¿Ve la denominación? ¿Ve los falsos predicadores? ¿Ve la iglesia falsa? ¿Ve dónde está? Pero Dios odia eso. Recuerde, Eva fue engañada, era ignorancia. Eso no la excusó. Y no lo saben, eso no los excusa. Jesús dijo, ustedes no conocen, si hubieran conocido, pero ahora viene juicio. Eso no los excusa. A ver, yo me canso de ver la gente, hermano, que ellos vienen a la iglesia y como que saben grandes cosas y a la hora no conocen la simplicidad de la Escritura. No son simples para creer la palabra. Tienen un vientre como Eva, un vientre que conjetura, un vientre prostituido. Eva fue a Adán con una luz diferente que la luz original. Ella había concebido un razonamiento. Y eso le robó al hombre todo. Dejando la palabra. Sí. Entonces, el jubileo era liberar al cautivo. Entonces digo, conocerán la verdad y la verdad lo va a hacer libres. Liberar al cautivo para que regrese a sus derechos. Liberarlo a través de recibir la palabra pura, la verdad. La verdad lo libera de esas conjeturas falsas que lo tiene atado. Eso tenía el hombre atado. Adán cayó, la creación cayó cuando dejaron una palabra porque la malinterpretaron y les robó sus derechos. Ahí está la iglesia denominacional. Ahí está el hombre metido en la denominación creyendo como ellos. Ahí está la gente interpretando las cosas diferentes de la manera que el mensaje del mensajero los trajo. Juan trajo el conocimiento de Dios. Jesús trajo el conocimiento de Dios. Los mensajeros trajeron eso y la gente no lo quiere. Jesús dijo, conocerán la verdad. Yo tengo esta verdad para que ustedes la conozcan. Conocimiento de Dios. No la querían. Estaban a gusto con su amo, que les hablaba el oído y les hacía interpretar las cosas a su manera y pensar como querían pensar. Pensadores libres. Usted no está libre en pensar como usted quiere, ni Eva estaba libre en pensar como ella quería. El creyente es reo al pensamiento palabra, si es creyente. Es reo a la fidelidad a ella. Él no puede soltar su mente a conjeturar con ella. Según Él me enseña, dijo Jesús, así yo hablo. Esa es la unción, viene a enseñarle al hombre. Pablo dijo, Juan dijo, es la unción que les enseña a usted. Para eso viene. Y Él no se va a salir de la palabra. Pensaban que lo tenían cuando dijeron las cosas que dijeron, pero delante de Jesús probaron ser falsas. Entonces, jubileo, la trompeta sonaba, llamando al esclavo, al que estaba esclavo. Jesús dijo, conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Estaba esclavo. Y la cosa era regresar a sus derechos originales. Para eso viene la liberación, para volver a los derechos. Derechos divinamente dados, volver a retomar lo que Dios dio originalmente. Eso es jubileo, retomar lo que Dios dio originalmente. Aquí están pobres, esclavos, por uno que los esclavizó, por uno que los empobreció. Y eso es lo que el diablo hace cuando levanta hombres carentes de entendimiento espiritual y de la Biblia. Y lo que hacen es empobrecer a la gente y esclavizarlos bajo conceptos y demás. Pero Dios envió jubileo. Un mensaje prometido para liberación, presentando verdad. Y eso rompe las ataduras de los hijos y les abre los ojos a los que son y a los que tienen derecho. Donde reconocen que no tienen por qué seguir sujetos al viejo régimen que estaban. Sujetos a doctrinas esclavizantes que los empobrecía y les roba la visión de la promesa, es volver. Por eso Isaías 60 dijo, levántate y resplandece con la luz que Dios ha enviado. La luz de su palabra prometida, levántate y brilla con esa luz. Levántate de allí. ¿Eh? El mensajero predicó shalom. Tomó también la escritura donde en Isaías, en Salmos, donde David dice, Jehová es mi roca. No temeré. Jehová es mi salvación y mi fuerza. Jehová es mi roca. No temeré. La roca, cuando Dios es revelado, Él es tu roca. Conocerán la verdad. Y la verdad, siendo interpretada, trae el jubileo. Por eso Apocalipsis 18. Llamados a salir de la vieja madre, hijas, que lo único que hizo, como hizo Eva, fue conjeturar con la palabra, madre, hijas. Una pequeña desviación, una palabra malinterpretada produjo esa iglesia falsa. Produjo adoradores falsos, produjo adoradores altivos que altercan con Dios. Eso era Caín, el producto de ese razonamiento. Razonando con la palabra de promesa produjo esa iglesia. Y lo malo es que muchos hijos se encuentran ahí enredados. Como Israel estaba esclavo en Egipto, pero Moisés vino con un mensaje de preparación, preparándolos para recibir el cordero y aplicar la sangre en la puerta para ser liberados. ¿Cómo iban a ser liberados? Cuando Moisés presentó al cordero, cuando ellos examinaron el cordero, cuando ellos aplicaron la sangre en la puerta, fueron liberados. Ellos no salieron hasta entonces. El yugo de Faraón no fue roto hasta entonces. Tenían que examinar al cordero. ¿Has examinado al cordero? ¿Has visto este cordero de siete ojos y siete cuernos revelado en 1200 mensajes de un profeta? ¿Lo has visto? ¿Cuánto has leído? ¿Cuántos mensajes te has dedicado a leer? ¿Tu corazón está en eso? ¿En qué está? No leer por leer. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, examinen estas cosas y vean. No solo las lean ahí un ratito, como una vez llega donde un hombre, todo con las uñas pintadas, arregladito, leyendo la Biblia, estaba los salmos con los pies cruzados. ¿Qué va a hacer Dios ahí, hombre? Jesús dijo, estos oyendo no oyen, no entienden. A ellos no les es dado. Treinta años y no han sabido esto todavía. ¿Dónde está realmente el tesoro escondido? Han venido a la iglesia, han jactado. Han venido a la iglesia, han dicho que son grandes creyentes. Y usted los ve ignorantes de las cosas espirituales que Dios ha prometido. Ignorantes. Usted no puede tratar con ignorantes. Vaya usted y trate, ¿verdad?, con un niño de tercer grado. Y usted quiere explicarle a él que lo que él quiere hacer lo puede perjudicar. Él no entiende. Como el niño que usted lo ve afeitarse y le quita, y papá, yo quiero la navaja que vos tenés. Sí, que agarrarla, cortarte el cuello. Me mandás la cabeza sonriendo. Ignorantes. Malas bestias lo llamó Pablo. Sí. ¿Y usted cree que son mejor que eso? No, yo no estoy molesto. ¿Qué has hecho vos todos estos años? A ver, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde están las lágrimas? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Yo estoy equivocado. No, no existe eso. Usted no lo encuentra. No lo encuentra. Ellos son del mensaje y nadie los va a despertar. Sí. Duros de servir, le dijo Felipe o Esteban. Duros de servir. ¿Ha visto un duro de servir? No tiene ningún yugo aquí. No aguanta el yugo. Digo, incircuncisos de oídos y de corazón. Bien, digo el Dios, resisten al Espíritu Santo. Y eso es lo que hacen cuando el Espíritu Santo quiere presentar verdad, no lo quieren oír. Seguirán con sus ideas. Jubileo. Conoceréis la verdad y eso os hará libres. La trompeta sonando liberación, un mensaje profético que trae el conocimiento puro de Jehová. El óleo del Espíritu, ungiendo una gente, ungiendo los ojos para ver como la medicina que es dada hoy al ciego que ha sido cegado por el error. La cosa es, yo he venido, yo tengo colirio. Y dijo el mensajero que es la palabra para sanidad de la vista, para poder ver. Dios lo trajo. Yo tengo colirio. Dijo Jesús, conoceré la verdad. La verdad te va a hacer libres. La unción viniendo, el óleo viniendo para aplicarlo a los ojos. Es óleo, el colirio es óleo. Colirio es óleo. Abre la vista como el mensajero hablaba cuando él dormía en la cama, allá arriba en el tabanco. Y él podía ver las estrellas porque estaba todo lleno de hoyos, las tejas. Y amanecían con los ojos todos llenos, ¿verdad? De esa papada dura. Entonces la mamá venía y le cosía aceite de castor y le untaba aceite de castor caliente, entonces podía ver. Yo creo que ni el tambo entero le sirve a algunos. No, si Elías se reía de los profetas, no se preocupe. Entonces, recuerden la pregunta inicial, ¿qué saliste a ver? ¿Qué contemplaron tus ojos? Ustedes cantan el cántico, ¿verdad? Abre nuestros ojos, ¿verdad? Queremos verte a ti. ¿Quién es él? ¿Quién es esta persona? ¿Será algo que anda ahí, un fantasmita ahí? No, él es la palabra. ¿Cuáles son los gustos de él? ¿Cuáles son los deseos de él? ¿Lo conoces? ¿Cuál es el amor de él? ¿Lo conoces? ¿Cuál es el cariño de él? ¿Lo conoces? ¿Qué es la cosa que le enoja a él y qué es la cosa que le agrada? ¿Lo conoces? ¿Cómo vas a conocer eso si no conoces la verdad? Y él es la verdad. ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo vas a saber si estás agradando a Dios o desagradando a Dios con tu pensamiento? ¿Cómo sabes? Jesús le dijo a Israel que ellos lo desagradaban. Nosotros vamos a la iglesia. Esa era la respuesta de ellos, es la respuesta de ellos hoy. Vemos este jubileo hoy. Un llamado a ser libres y volver a todos los derechos originales de los hijos, de regreso a lo que Dios dio en Edén. De regreso a hijos con siete virtudes y teniendo dominio y palabra hablada. De regreso a lo que teníamos antes que razonando con la palabra nos robó esto. Eso es lo que hace la denominación, eso es lo que sucede con el miembro natural de iglesia, que no puede tener pensamientos puros de la palabra. Tiene que razonarlos. Volviendo a lo que teníamos antes que una palabra fue torcida y presentada con razonamientos del hombre. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y serás libre. Y esa libertad es volver a los derechos originales, volver a la fe que puede hacer real la palabra. Volver. ¿Qué hicieron estos hombres que Jesús les dijo que si ellos lo oían y iban a recibir el conocimiento de la verdad, se pusieron a discutir con él, que ellos sabían más que él? Léalo Juan 8 cuando llega a su casa. Pero tenemos el Espíritu hoy, que vino para enseñar lo que Dios tiene para nosotros. Sí, Señor. Y por eso dice 1 Corintios que nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Siendo enseñados de Dios, siendo hijos, somos enseñados de Dios. Jesús dijo, según me enseñó el Padre, así hablo. Por eso la voz de Él era la palabra de Dios. Es la unción que ha venido a los hijos, sí, para enseñarles la palabra que el mismo Espíritu ha presentado por el mensaje de su profeta. Eso es lo que tenía que venir en continuidad. Eso. La unción, el colirio, lo que tenía que venir en continuidad. El Espíritu ha venido. La persona del Espíritu Santo, Apocalipsis 10:1, como la cabeza, como la suprema inteligencia que puede analizar lo que los ojos han visto. Los ojos solo pueden dar visión a través de la cabeza. Es la unción prometida. Es el sello de la Pascua. Es, ha salido el sol, el poder vivificador. Eso es lo que es el sello de la Pascua. El Espíritu que levantó a Cristo hoy está aquí para vivificar a la palabra y verla y traerlo a ser uno con ella. Vivificar a la palabra como vivificó a Jesús que se vio en Isaías 61 y vio la parte que le tocaba cumplir, vivificarlo, a ver las escrituras que pertenecían para él a la hora. Ha salido el sol, el poder vivificador. Lo llamó el sello de la Pascua, el sello de la resurrección, el sello de la vida eterna. El que viene a levantar hijos de las tumbas denominacionales, de razonando, torciendo la escritura, de regreso a la verdad original, a la manera que el Espíritu enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oh, el sello de la Pascua no es una emoción, el sello de la Pascua no es una sensación, no es el poder de la resurrección que hace la palabra real al creyente, lo vivifica. Estas letras que están aquí en tinta negra resaltan, inspiran, cambian las actitudes, cambia todo porque el gran maestro ha venido. La suprema inteligencia ha venido después de que los ojos vieron estas cosas y la hablaron. Ha salido el sol, el poder vivificador, el sello de la Pascua. Cuando vino sobre Moisés, ¿qué hizo? Encontró la manera de Dios de hacerlo. Cuando vino sobre Lutero, encontró la manera de Dios de hacerlo en ese día. Cuando vino sobre Wesley, encontró la manera de Dios de hacerlo en ese día. Y hoy cuando vienen sobre hijos, hoy encuentran la manera que Dios prometió hacerlo. Y se alinean con ella, el sello de la Pascua. La gente lo lee, hermano, lo pasa por alto. La idea denominacional, pentecostal que tiene, que un montón de emociones, darle vuelta a la banca, sentir frío y escalofrío, y qué emoción y qué espiritual es. Ignorantes que es. Jesús le dijo al mensajero, no le puedes enseñar a esos niños cosas espirituales, no trates, son niños. No pueden ser enseñados. No pierdas el tiempo con ellos. Ese Dios está vivo hoy aquí todavía, hermano. Es la unción. Es el sello de la Pascua. Es ha salido el sol, el poder vivificado. Es el sol de justicia hoy viniendo y en sus alas, en las alas del Espíritu, en las alas de una paloma, está trayendo sanidad, sanando toda incredulidad, sanando toda desobediencia. Sanando toda confusión escritural, liberando del error y preparando una gente para caminar en el camino de Jehová, el camino trazado para el rapto hoy, en sus alas trayendo sanidad. Ha salido el sol. Lean su casa cuando llegue, ha salido el sol. ¿Quién leyó Fiesta de las Trompetas? Vaya, hermano, gracias. ¿Los demás dónde están? No tienen tiempo. No, yo tenía tantas cosas que hacer que no tuve tiempo de leer la Biblia, cosas. No, no tienen tiempo. Ellos se sientan a meditar en la inmortalidad del sapo. A ver qué sale en la siguiente novela, qué pichingo les encanta. ¿Dónde pichingos hay? Y alegan con uno, hermano, cuando uno quiere traerlos al camino del amor divino. No, no estoy enojado. Tal vez un poco. Sí, Señor, jubileo. El poder vivificador ha venido. Ese es jubileo. La unción que enseña y edifica al creyente a la palabra, porque conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Eso es jubileo. Volviendo a los derechos originales, la unción que enseña ha venido. Ha salido el sol, el poder vivificador, el que enseña para que los hijos hablen con palabras que el Espíritu Santo enseña. Es jubileo. Es Apocalipsis 22, 16, 17. El Espíritu y la esposa dicen lo mismo. Ella fue vivificada la palabra y él recibió el sello de la Pascua. Ha sido enseñada del Espíritu. Por eso dice lo mismo. El sol de justicia ha venido y en sus alas trajo el mensaje: tu enemigo está muerto. Es un mensaje prometido en las alas de una paloma blanca. Dijo: hay un mensaje que viene. Deja la paloma guiar. ¿Ve? Sí, Señor. Un mensaje a predicar a los perdidos a la palabra hablada, que es de regreso al origen, hermano, de regreso al principio, a lo que fue antes que una palabra fue quebrantada. Eso es jubileo. Liberación. Liberación de estas ataduras que el razonamiento produjo. ¿Qué produjo estas ataduras? Razonando. Porque un maestro vino torciendo la escritura, usando sabiduría, y ella lo creyó. Jubileo es deshacer eso, llevarlo de vuelta. Librar al cautivo. Es la unción, dijo Juan, que te enseña todas las cosas. La unción te enseña a permanecer en él. El mensajero predicó: ha salido el sol. Sí, el mismo sol de justicia, ¿verdad? Allá en la primera mañana salió el sol, trajo vida botánica, pero este sol estaba trayendo vida eterna. Estaba trayendo la resurrección. El Espíritu estaba viniendo para edificar a los hijos. Cuando vino el día de Pentecostés, ¿qué produjo? Pedro se levantó y dijo: así está escrito en nosotros, edificado a la palabra. Así dijo David de él. Así hablaron estos profetas. Y nosotros somos testigos que todas esas escrituras se han cumplido y ustedes no la vieron. Ha salido el sol. El poder vivificador. Digo, ¿qué es lo que abrió estos sellos? Preguntó el profeta. El poder vivificador. Lo vivificó a verlo. Él no lo había visto, él lo había estado analizando, como dijo este maestro, este estudioso de la Biblia. Dice, pero cuando el Espíritu Santo vino, lo mostró diferente. Y lo que ellos dicen, mi revelación es diferente. Ha salido el sol, el poder vivificador. ¿Dónde han estado ustedes todos estos años? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Sí. Deja la paloma guiar. Es el poder vivificador, es el sello de la Pascua. Revelando estas cosas y haciéndolas claras. Es la unción que enseña todas las cosas. Es Isaías 60, levanta y te resplandece con la luz de Dios hoy. Vivificados a la palabra, Romanos 8, 11, prometido. Prometido que habría un sello de la Pascua, ha salido el sol de nuevo y es el poder vivificador, como salió el sol cuando él resucitó, con un mensaje del poder de la resurrección que había venido. El mismo Espíritu que operó en él y lo resucitó vino ahora sobre los hijos, la unción viniendo, la unción prometida. Y hoy está prometido venir aquí, ha salido el sol, el poder vivificador, el sello de la Pascua, que hemos sido levantados de las tumbas denominacionales. Es jubileo, sacado de las ataduras, ¿ve?, de la muerte denominacional y ese viejo amo, para volver a todos los derechos originales, de regreso a lo que tenía Adán antes que una palabra fuese razonada. Eso fue lo que nos robó los derechos, pero hoy es jubileo y la completa verdad ha venido para traer liberación completa. De regreso al Edén conoceré la verdad y serán libres. Ustedes cantan: de regreso al Edén, tierra de los prometidos. Amén. Sí, Señor. Eso es lo que es. De regreso al Edén. Ha salido el sol. Es liberación, es jubileo. Conocer la verdad y la verdad te va a hacer libres. Dios le dijo a Juan: vas a venir y vas a enderezar lo torcido. Digo, el hacha está puesta en la raíz de todo árbol y todo aquel que no se alinea con la palabra va a perecer. Zacarías lo vio La unción vino sobre Zacarías, dijo, este joven va a traer conocimiento de salvación para perdón de pecados. Sin eso, ¿cómo va a haber perdón de pecados si usted no conoce estas cosas? No es conocimiento aquí, no, hermano. Es ver las Escrituras con ojos ungidos. Es la unción viniendo a despertarte, a despabilarte, que la palabra es real, que la promesa es real, que lo que Dios prometió es real. Y aquí está en la Escritura. Cuando el mensajero predicó muchos mensajes, él solo hablaba, como el otro día estaba hablando en Jamastrán y tomamos, creo que Isaías, creo que eso, rápidamente, sin entrar en cosas, Isaías 27. Mire, solo le di la vuelta y la abrí sin darme cuenta. 27:1. En aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto es el cuarto sello, hermano. Esto es la espada que cayó en la mano. Dice, lo vimos ayer, dijo, predicando el cuarto sello, que sacó la espada y mató con la espada. Dice, él también tendrá que ser matado con la espada que sale de la boca de Dios. Dijo, esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra. La serpiente tortuosa es la constelación de la serpiente. Pasó el cometa Holmes hace poco. Brilló más grande que el sol. Los científicos quedaron alumbrados al ver esta gran brillantez de ese sol pasando ahí por esa gran constelación de Perseo. Es el que le vuela la cabeza a Medusa, mata el monstruo marino y libera a la mujer atada. ¿Cuál es la mujer atada? Es la hora que estamos viendo, y Dios puso esa señal en el cielo hace poco. Creo que estamos hablando de la constelación de Hércules. No me acuerdo cuál fue la otra estrella que estaba ahí en esa constelación. Es lo mismo, porque Hércules tiene el garrote y le da al serpiente marino y lo acaba. Dice el cuarto sello, mensajero subiendo a la montaña ahí arriba, porque él, su corazón dijo, nadie puede soportar ese estruendo. Nadie puede soportar ese estruendo, nadie puede soportarlo. Dijo, si es mi muerte, entonces que sea mi muerte, Señor, no le voy a decir a nadie. Subió al monte Sabino y empezó a orar, Señor, ¿qué significa ese estruendo? Y la espada le cayó en la mano. Dijo, es la espada del rey, es la espada con la cual Dios mata a su adversario. Eso es lo que vino hoy. Y él, cuando estaba viendo el cabalgar de ese jinete de nuevo volviendo, dijo, ustedes saben que yo sé lo que eso significa. Dijo, es ese gran estruendo viniendo del cielo. ¿Ve? Yo cabalgaré esta vereda una vez más. Es Apocalipsis 10:1, descendiendo la cabeza, la inteligencia suprema viniendo. Dice, siete truenos de Apocalipsis. ¿Quién nos refugió? Él. Siete truenos de Apocalipsis que él le pueda enseñar a ella cómo preparar para gran fe de traslación. Eso es él viniendo, dijo, en el cuarto sello, terminando, está orando y dice, el Señor permite que el Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco, enfrente del anticristo, venga y llame los suyos. Que él venga y cabalgue su iglesia de regreso a gloria en el rapto. Él lo vio. Terminando el séptimo sello, dijo, Señor, me estoy desvaneciendo. No tengo mucho tiempo. Yo siento las olas frías del Jordán. Dice, pero permíteme dejar esta espada y colocarla aquí para que alguien más la encuentre y la lleve adelante. Sí. Dijo, he preparado la plataforma para alguien más. Permite que esta espada alguien más la lleve. Todas estas cosas están aquí en la Biblia. Él no está. Agarra el libro de Job y va a ver que Job habla de la serpiente tortuosa. Esa es la constelación de la serpiente. Ahí está Draco, el gran dragón. Como en la gran pirámide. Cuando Eliseo, Enoch la hizo. Puso aquella puerta ahí. Y era un pasillo descendente. Y al final iba un caos, un abismo. Y él marcó ahí, en ese pasillo descendente, cuando esa estrella, Alfa Draconis, iba a brillar en ese túnel, 2000, como 1200 años antes, para mostrar que ese camino descendente vino de ese gran dragón. Y cuando cambia, empieza a subir, porque agarran las medidas, una pulgada es un año. Midieron la distancia del principio y encontraron cuando el pasillo asciende, sacaron el cálculo, es la fecha en que Moisés recibió los 10 mandamientos. Luego sigue para arriba el pasillo ascendente, hay un quiebre, y como están alineadas norte, sur, este y oeste, en ese ángulo apunta a Belén, y la fecha que está marcada ahí es el nacimiento del Mesías. Sí, estos hombres tenían visión, gran visión de Dios. La Escritura no era un libro sellado para ellos, Dios les hablaba, ellos encontraban inspiración en ella. Uno dijo ahí, el buey conoce a su amo, pero mi pueblo no tiene conocimiento de Dios. Dice, el buey conoce a su amo, pero el buey, pero el hombre no tiene conocimiento de Dios. La palabra es un libro sellado para ellos. Cuando uno les habla, les pregunta algo, la palabra tartamudea, no saben qué decir. El creyente debe tener criterio, él debe saber dónde está parado. Porque hermano es como el caballo de pura sangre, él tiene pedigrí, él sabe quién es papá, quién es mamá. Él sabe dónde viene. No es religión mula, que no conoce papá, no conoce mamá, es híbrido. No es como la planta híbrida que hay que mimarlo y darle una chapita para que sigas creyendo y rociarlo suavecito, porque si usted le echa mucha agua se muere y hay que estar rociándolo con veneno, porque si no las plagas se lo matan. No tiene repelente. Jesús tenía el repelente de la predestinación en él. Piensen estas cosas. Mire donde usted está. Y a ver si usted tiene las agallas de levantarse donde usted está y abrazar la palabra. Y decirle que en adelante voy a ser diferente. Puestos de pie, terminemos. Amado Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, toma este mensaje que se ha predicado. Tal vez un poco hiriente, Señor, solo ayúdanos a verlo, ver lo que debemos de ver, creer como debemos de creer. Perdona nuestras fallas. Ayúdanos, Señor, a alinearnos con tu palabra, Padre, y ser creyente en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. La gente solo canta, hermano, y se emociona en los cánticos, y lo sabe. Desde eso Israel lo tenía hasta que le salía por los oídos. Pero conocimiento de la Escritura no tenían. Pero Dios envió a Juan con el conocimiento de salvación. Jesús vino y dijo, si ustedes oyen mi palabra, conocerán la verdad. Él venía con ese conocimiento. Y esa verdad va a traer un jubileo en la vida de ustedes, de vuelta al principio. Dame un nuevo corazón, Señor. Y de veras, un nuevo corazón necesitamos. Corazón limpio. Limpio, limpio de la palabra. Disposición limpia. Un rendimiento limpio, ¿verdad? Poder rendirse, ¿no? La gente se rinde, hermano, a ideas. Se rinde a religiosidad. Se hace esclavo de esas cosas cuando nosotros tenemos que tener el yugo de Cristo, que es la revelación de Él. Aprender a oírlo y obedecerle por su palabra cuando Él te habla. Eso pareciera como que es algo tan distante, como que fuera una leyenda lejana para mucha gente. Cuando eso no debería ser ninguna leyenda, sino que una cosa que se vive a diario. Piénselo. Dame un nuevo corazón.
Dame un nuevo corazón, Señor. Corazón para alabarte más. Dame un nuevo corazón, Señor. Un nuevo corazón, Señor. Corazón para alabarte más.
Salúdense.